camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Tiempo de historia, tiempo de Sebastián Merayo. ¿Cómo andas, profe?
Bien, Gonzalo, ¿vos cómo estás?
Bien, muy bien, todo muy bien. Ansioso por desarrollar la clase de hoy.
La clase anterior, ¿te acordás que vimos Guerra Fría? Uh-huh. Para recapitular un poco, habíamos dicho que terminaba más o menos para 1991 con la caída de la Unión Soviética. Hoy vamos a volver un poco más atrás a la Revolución Cubana, que está inmersa en el marco de la Guerra Fría, pero es una lucha de liberación nacional, podríamos decir.
Exactamente,
¿no? Pero,
Sebastián, ¿puede considerarse que la Revolución Cubana es el episodio de mayor penetración de una lógica en el territorio de la otra, digamos? O sea, como que Estados Unidos obviamente estuvo en Vietnam, Corea, pero no hubo una cosa tan fuerte como fue lo de la Revolución Cubana, encima a 20 minutos en lancha de Miami, ¿no es
cierto? Claro, sobre todo por lo que vos decís, por la ubicación geográfica de Cuba.
Sí, y los negocios históricos que tenían empresarios norteamericanos en Cuba, etcétera. Todas las cosas fueron cayendo a partir de la revolución, ¿no?
Y lo que pasa después con la crisis de los misiles, que lo mencionamos también uh-huh. la clase pasada. Ahora, volviendo un poco más atrás en la historia de Cuba para que se entienda todo el nexo que vamos a hacer. Si vamos a la etapa colonial, Cuba era parte del virreinato de uh-huh. Nueva España, que se había creado en 1535. Más adelante va a ser parte de la Capitanía General de Cuba, uh-huh. que se crea en 1777 en el marco de las reformas borbónicas. ¿Te acordás que habíamos dicho
claro.
que se creaba también el Virreinato del Río de la Plata?
Exacto.
Entonces Cuba, bueno, va a ser una colonia española también, que uh-huh. funcionaba, bueno, en base a trabajo esclavo, en base a las encomiendas y a todo uh-huh. lo que fuimos contando en otras clases. Y era muy importante por su ubicación geográfica para el control del Océano Atlántico, ¿no?
Totalmente.
Hacia 1825, cuando ya hay muchas partes de la región liberadas, ¿no? Entre ellas el sector del virreinato justamente del Río uh-huh. de la Plata, Cuba todavía no estaba liberada del coloniaje, digamos, si bien había habido algunos intentos, como fue el caso después de la Revolución Haitiana, que está muy cerca de Cuba. Ahora, a partir de 1868, ahí Cuba empieza con sus intentos de liberación, ¿no? de, uh-huh. del coloniaje. Al principio tenemos la Guerra de los 10 años, que es una guerra que empieza en 1868, va a terminar en 1878, a los 10 años justamente, con el triunfo de los españoles, o sea sí. que Cuba no se puede liberar. Luego viene la Guerra Chiquita, de 1879 y 1880, tampoco Cuba logra liberarse y es un triunfo español. Y por último tenemos lo que se llama la Guerra de Independencia de Cuba, uh-huh. o Guerra Necesaria, como le llaman los cubanos, donde participa José Martí,
claro.
que tiene la particularidad de ser, además del héroe de la independencia cubana, un poeta,
exacto.
un filósofo,
uh-huh.
un pensador, y bueno, muere en esa guerra de independencia que ellos le llaman Guerra Necesaria, para 1898. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene Cuba en su liberación? Cuando se libera, interviene Estados Unidos del lado cubano, ¿no? Cuba uh-huh. ayuda, Estados Unidos, perdón, ayuda a los libertarios cubanos a liberarse de, uh-huh. de España.
Bueno, recordemos que hasta no mucho tiempo antes, Estados Unidos mismo era un territorio dividido en tres, entre Francia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España.
Claro.
Como pasaba en buena zona del Caribe, digamos, con otras naciones, por ejemplo,
también.
Cuba, por ejemplo, Haití. Vos decís, Cuba y Haití tan cerca, bueno, uno es lengua hispana, el otro es lengua francesa. Dominaciones
claro.
distintas.
También Puerto Rico estaba influenciado en este proceso,
exacto.
aunque no logra liberarse y hasta, uh-huh. hasta el día de hoy, ¿no? Estaba,
sí.
Bueno, y en 1898 entonces se liberan de la colonia de España.
Uh-huh.
Y para 1901 ya Cuba va a tener una constitución, pero va a aparecer una enmienda que es muy conocida, que es la enmienda Platt, que es un apéndice que se le suma a la constitución cubana, por la cual Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en Cuba si había algún uh-huh. problema o algún ataque externo. Y va a tener también, bueno, cierta dependencia a partir de eso con los Estados Unidos, ¿no? No solo económica, sino política.
Digamos que la ayuda de Estados Unidos a los cubanos en desmedro de España no iba a ser gratuita.
Y además va a estar
más
ocupada
por el territorio
ahí.
Que es Cuba, que aún hoy genera tanto barullo, ¿no?
Claro, incluso con una ocupación
exacto.
territorial. Así que Cuba, podemos decir que se constituye a partir de 1902 como una república neocolonial, ¿no?
Sí.
A partir de 1902 va a haber sucesivos gobiernos con vínculos justamente con los Estados Unidos. Podemos mencionar el de Tomás Estrada Palma. Entonces podemos decir que la independencia no genera para las clases bajas ninguna mejora sustancial, ¿no? uh-huh. de lo que venían viviendo. Para 1925 toma el poder Gerardo Machado, que es un dictador autoritario, un gobierno muy represivo, y va a haber una serie de protestas entre 1929 y 1933. Ya para 1933 el poder recae en lo que se llama Pentarquía, que es una comisión de cinco personas,
sí.
que nombran como jefe del ejército a Fulgencio Batista.
Uh-huh.
Fulgencio Batista es un militar nacido en Veguita, la provincia de Holguín, cuyos padres habían peleado en la Guerra de Independencia
exacto.
contra España.
Español.
Ahora, para 1940, la Pentarquía llama a elecciones. ¿Quién triunfa en las elecciones?
Batista.
Fulgencio Batista,
claro.
muy bien, que es elegido presidente y va a gobernar Cuba hasta 1944. Primero, hasta 1944, claro.
Está bien.
En 1945 aparece un estudiante de derecho que va a cambiar la historia de Cuba de alguna manera, que es Fidel Alejandro Castro Ruz. Fidel Castro había nacido en la provincia de Holguín, perdón, en Virán. Va a ser abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Y durante su trayecto en la Universidad de La Habana va a ser un militante activo y va a terminar encabezando el movimiento estudiantil de oposición a Fulgencio Batista. Para 1952, él va, ya recibido, ¿no?, va a ser candidato a diputado en la Habana por el Partido Ortodoxo. Uh-huh. Que esto vale la pena aclararlo, era un partido que era más de corte liberal, con ideas democráticas y populares. Uh-huh. No era un partido ligado al marxismo, que es lo que va a terminar pasando con las ideas de Fidel Castro. Y ese año, 1952, Fulgencio Batista, 3 meses antes de las elecciones, hace un golpe de Estado. O sea, primero habíamos dicho que gobernaba por la democracia, y luego realiza un golpe de Estado, deponiendo a Carlos Prío Socarrás, que era el presidente electo en ese momento. Ahora sí, de 1952 a 1959 se impone la dictadura de Batista, que va a, por supuesto, ¿no?, como toda dictadura, y sobre todo las del Caribe, va a abolir los derechos constitucionales, va a haber mucha corrupción y enriquecimiento por parte de los líderes políticos, se genera una desigualdad social muy grande, y Cuba funciona de alguna forma como una especie de patio trasero de los Estados Unidos, sobre todo La Habana, donde había, bueno, casinos, juego, prostitución y un montón de cosas que funcionaban en La Habana, y mientras la población sufría de hambre y de, bueno, no tenía cubiertas sus necesidades básicas, digamos. Ahora, a partir de ahí, en varios sectores de Cuba nace la idea de formar guerrillas para, como método de resistencia a esta dictadura, porque el régimen social era muy injusto. Y aparecen los grupos de jóvenes, ¿no?, que se reúnen en la Universidad de La Habana, sobre todo, que van a tener ideas revolucionarias, ¿no? Entre ellas van a planear un ataque que se va a terminar produciendo el 26 de julio de 1953 a 2 cuarteles. Uno que es muy famoso, que es el cuartel Moncada, hoy en día es una ciudad escolar, y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la región de Bayamo, el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Ambas misiones fracasan, ¿no? Ambos ataques a los cuarteles fracasan. Muere mucha gente de ambos bandos, del lado revolucionario y también del lado del ejército de Batista, pero genera que parte de la clase media, perdón, y parte del sector estudiantil se ligue aún más a las ideas revolucionarias, ¿no? Castro y Fidel Castro, que participa de esto, y algunos compañeros logran escapar. Uno de los que muere es Abel Santamaría, que era una de las personas que había ideado todo este movimiento. Cae prisionero, es torturado y asesinado. Y a Fidel Castro lo condenan junto con su hermano Raúl Castro, que también va a ser una figura importante luego, a 15 años de prisión en la Isla La Juventud, donde él da su alegato de defensa, que es La Historia Me Absolverá, conocido como libro luego, donde él retoma las ideas del nacionalismo y el antiimperialismo, justamente de José Martí, que habíamos nombrado al inicio de la clase. Y Fidel Castro, bueno, va a tener esa particularidad de todo el tiempo ser como una línea entre el pasado y el presente cubano, ¿no?
Claro, porque entre otras cosas la revolución tarda en... O sea, no es que automáticamente se la registra como una revolución marxista.
No, eso va a ser absoluto. Después de la...
Hay una declaración, pues hay una curiosidad que quería contarte, bueno, ya vinculada con el Che, es que el papá del Che vivía en Argentina en el momento de la revolución.
Claro.
Y hubo gente de los diarios que esa mañana fueron a entrevistarlo a una casa que quedaba cerca de Barrio Parque, y el papá del Che inicialmente estaba indignado porque decía, acusan a mi hijo de comunista.
Claro, la revolución no se declara comunista hasta el 62.
Exactamente, exactamente.
Hasta después de la invasión a Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles que viene después.
Digo, pues se simplificó todo, ¿no? Como si hubiera sido una cuestión estricta, como que es la Unión Soviética instalada, y la verdad que no fue así, fue una cuestión absolutamente mucho más nacionalista que
de
otra índole.
Y de hecho el Partido Ortodoxo, que era el que Fidel Castro integraba, no tenía ideas, ideas comunistas. Ahora, 1955, bueno, mientras está prisionero Fidel Castro, por la presión internacional y de los intelectuales, lo liberan y lo indultan, digamos, pero se va al exilio, ¿no? Tiene que ir primero a Estados Unidos y luego a México. Ahí en México, donde va a estar con su hermano Raúl Castro, forma el movimiento revolucionario 26 de julio. Ese nombre es en honor al día que se ataca el cuartel Moncada. Ahí en México va a conocer a Ernesto Che Guevara, como vos bien mencionabas, que era un médico argentino nacido en Rosario. Le decían Che justamente por ser argentino y porque repetimos constantemente ese vocablo. Y son personas jóvenes, ¿no? El Che Guevara tiene 28 años en ese momento y Fidel Castro tiene 30. Yo creo que es un componente importante de la Revolución Cubana, la juventud.
¿Y cómo le cambia el parecer de muchas cosas al Che el hecho de la recorrida que hace por Latinoamérica, ¿no es cierto?
Iba a recomendar justo la película Diario de Motocicleta, donde muestra el viaje de Guevara anterior a conocer a Fidel Castro con una moto, con su amigo.
¿Sabés que esa moto Pablo salió Granada? En la revista El Gráfico, ¿no es cierto? Y el Che salió en la revista El Gráfico antes de salir de viaje, como parte casi de un canje, la marca de motos publica una publicidad en la revista El Gráfico anunciando que Ernesto Guevara de la Serna iba a empezar este viaje por toda Latinoamérica.
Con su amigo Alberto Granado por Latinoamérica. Exactamente. También en ese paso, en el segundo viaje, él pasa por la Guatemala de Jacobo Arbenz, que sufre un golpe de Estado en el 54, entonces ya tenía ciertas ideas políticas, ¿no? Guevara, si bien termina de completar su formación junto a Fidel Castro. Bueno, y ya en México planean lo que va a ser el desembarco que van a realizar en el año 56, tomando. Van a comprar en realidad un yate que es el Granma. Es una pequeña embarcación. Y van a ir en yate 82 personas, hacia Cuba. Y van a terminar desembarcando el 2 de diciembre en Los Cayuelos, algo que no estaba previsto. En realidad querían llegar en otro momento y a otro sector. En pocos días van a ser emboscados por el ejército y de esos 82 quedan aproximadamente 20. Y ya desde ahí van a generar todo un movimiento insurgente en la sierra cubana, en la Sierra Maestra, que es un cordón montañoso bastante agreste donde uno se puede esconder. Y desde ahí, bueno, van a ir sumando alianzas y van a estar acompañados un poco del movimiento campesino.
Se empieza a convertir en una especie de enemigo invisible para el gobierno cubano, ¿no es cierto?
Un enemigo difícil de localizar, ¿no? Porque se van moviendo, van a instalar bases que van a tener no solo puestos médicos, sino también escuelas de las cuales van a alfabetizar. Y bueno, así van a ir engrosando esas filas, ¿no? Hasta llegar a tomar el poder más adelante, unos años después, ¿no? En enero ya de 1959, donde van a entrar a La Habana y van a declarar, bueno, que la revolución toma el poder, ¿no?
Perfecto. Estamos a punto, tenemos ya una comunicación en instantes, en segundos nomás, como para poder ampliar lo que viene planteando Sebastián respecto de esto, que es claramente mucho más amplio que el rato que tenemos para charlar, pero bueno, es parte de lo que se puede ir haciendo y la magia que hacen los profes para meter temas tan, tan importantes, tan diversos dentro de una charla. Vamos a hablar con Juan Pablo Sorrentino, profesor de Historia de la UBA. Actualmente cursa la maestría de Estudios Latinoamericanos y el Caribe y es parte del Grupo de Investigación de Historia de Cuba y Centroamérica, coordinado por el doctor Juan Luis Hernández, docente en la Escuela Mi Jardín y en el Glasgow College de San Miguel. Mi nombre es Gonzalo Bonadio. Juan Pablo, mucho gusto. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, gracias por atendernos. Estamos acá con Sebastián y dejo en manos de Sebastián el gran desafío de ver por dónde entrar. Tenemos poco tiempo y tanto para hablar.
Perfecto, gracias.
¿Cómo andás, Juan? Mucho gusto. Estamos acá en la clase hablando de Revolución Cubana. Nos habíamos quedado justo donde, digamos, que Fidel Castro da su discurso en la entrada que hace en La Habana, donde dice, bueno, la tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa. Yo quería consultarte qué cambios trae para la población el triunfo de la revolución, ¿no?
Perfecto. Bueno, a ver, si uno se pone a analizarlo desde afuera, esas transformaciones sociales que trae la Revolución Cubana, quizás van a parecer generales o van a poder verse sí con asombro, pero cuando más pueden entenderse esas transformaciones sociales es cómo las vive el pueblo cubano, digamos. El pueblo cubano, a partir del año 59 y 60, va a vivir y va a atravesar una etapa de dignidad mediada por distintas leyes que van a cambiar significativamente sus condiciones de vida. Tanto en esos primeros años de gobierno revolucionario hasta el 61, que es cuando se declara el carácter socialista de la revolución,
claro.
Ahí podríamos, si queremos nombrar algunas, hablar de 5 o 6 reformas que son fundamentales, ¿no? Que todas van a tener por ahí como trasfondo la superación de una desigualdad racial también en Cuba, ¿sí? De cierta diferencia histórica entre la población afrodescendiente y la población blanca, aun cuando esta última también es beneficiaria. Para dejar de hacer preámbulos y meterme directamente en las transformaciones, en primer lugar, destacar la ley de reforma agraria, ¿sí? Se da a través de 2 leyes, en el año 59 y en el año 61, que lo que va a hacer es justamente un reparto de tierra, ¿sí? Reparto de tierra para quienes la trabajan. Básicamente, como para tener un dato de esto, antes de la revolución, el 80% de la tierra estaba en manos de solo 7 familias, y que incluso eran norteamericanas, ni siquiera eran de capital cubano, digamos. Y luego de la reforma agraria, esta tierra se va a repartir en más de 150.000 familias. O sea, totalmente una realidad contraria a lo que seguía antes del 59. Después, si seguimos pensando en estos cambios más sociales, si queremos hablarlo, tenemos la ley de reforma urbana, ¿sí? Transformación en cuanto al acceso a la vivienda en Cuba, cuando nuevamente la mayoría de las viviendas estaban en posesión de capitales extranjeros y de familias norteamericanas o de la alta burguesía cubana. Luego de esta ley de reforma urbana del 60, se da un reparto de viviendas a través de expropiaciones, de un congelamiento de los alquileres también y de la creación de distintos programas de viviendas sociales obreras. Y como para nombrarles dos, si queremos transformaciones más, tenemos una, sin igual creo yo, campaña de alfabetización, claro, en Cuba, ¿sí? Que a iniciativa del Che Guevara pasa bien a destinar a sanear una profunda desigualdad en Cuba que viene, que nunca antes hubo, digamos, nunca antes hubo acceso amplio a la educación en Cuba, incluso en ni en etapas de quizás algún poco de despegue económico. Y hablamos ahí de, por ejemplo, pasar del 20% de analfabetismo a cerca del 3%, ¿sí? Lo cual...
En muy poco tiempo, además.
En un año y medio.
Claro, una locura. Solo un año y medio. Una locura.
O sea, incluso contaron en estas campañas con docentes de Argentina. Yo tuve la oportunidad de conocer a distintos docentes que han ido a estas campañas en un año y medio, ¿sí? Claro. Del 59 al... 61.
Lo que además quiere decir, Juan Pablo, que hubo una que faltaban no eran recursos, sino voluntad de hacer este tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, no
totalmente.
No es que Cuba estaba condenada a esa lógica, era simplemente una decisión política.
Y estamos hablando de un año y medio.
Claro,
estamos hablando de 20 años, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Que incluso culmina con la declaración de Cuba como una tierra libre de analfabetismo.
Claro.
Y si quiero cerrar por ahí con este análisis, con lo que fue la nacionalización de los servicios de salud.
Claro.
¿No? Ahí de vuelta, educación y salud, que uh-huh. aún hoy en día lo podemos ver como un ejemplo en Cuba, bueno, sus raíces, y eso habla de cierta coherencia histórica, están en la revolución.
Juan, te hago una pregunta respecto a estas leyes que vos vas mencionando, ¿no? Justamente el carácter radical de estas nuevas reformas, podemos decir que va a traer el bloqueo comercial que se le va a imponer después a Cuba de Estados Unidos, ¿no?
Totalmente, porque... El bloqueo que vos referís, Sebastián, es inmediato, es el año 72.
Claro. O sea, no es después de la crisis de los misiles, por ejemplo. Es un impacto directo de Cuba a Estados Unidos.
Exactamente, es un año antes. En realidad, si lo queremos ver después de qué, es después de la invasión fallida de Estados Unidos a la Bahía de Cochino.
Exacto.
Y que coincide con la declaración socialista de la Revolución Cubana.
Exacto. Uh-huh.
Pero un bloqueo que no hay que olvidar que hasta el día de hoy se sostiene, y que no es que se sostiene como algo estático, sino que cada vez se reproduce más, ¿sí? Se va recrudeciendo. Si uno repasa década a década, sea que en Estados Unidos gobierna una administración republicana o una administración demócrata, el bloqueo cada vez se reproduce un poco más. Uh-huh. Y esto genera, al menos en quienes analizamos la Cuba desde nuestra actualidad, en que incluso estos logros tienen el condimento de haber sido en este contexto,
lógico,
en el contexto del sufrimiento a través de un bloqueo sin igual también.
Uh-huh. Juan, una cosa me llama la atención y lo quiero consultar con vos. Cuando, hay algunas medidas de las que vos estás destacando como prioritarias de la Revolución Cubana, fundacionales, que podrían ser más difíciles o más complejas de instalar en otra sociedad. Más discutibles, si querés, ¿sí? Respecto al concepto de propiedad privada, bla, 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 bla. No así la educación y la salud. Es un concepto universal. Y quiero saber por qué no hubo posibilidades de mucho más réplicas de esta lógica en otros países de la región que padecen ese nivel de desigualdad. Bueno, de alguna manera nos pasa a nosotros también.
Bien, yo creo, Gonzalo, que tiene que ver un poco con el contexto mundial en el cual se dan estas reformas. Uh-huh. Tenemos que pensar que estamos en un contexto de Guerra Fría, en el año 59, y que Cuba se convierte en una especie de ejemplo, si lo queremos, un ejemplo, según desde donde se lo vea, positivo o negativo, ¿no? En este contexto de Guerra Fría, y se va a demonizar todo aquello que ocurra en Cuba, incluso cuando sus resultados, primero que se pueden ver en lo inmediato, y segundo que son palpables, y si queremos, hasta destacados por la Organización de las Naciones Unidas.
Claro.
Pero tiene que ver, al menos en mi consideración, absolutamente una motivación política y geoestratégica de no permitir que el ejemplo de Cuba se reproduzca, al menos al interior de Latinoamérica, como ese espacio de presión e influencia de los Estados Unidos para tener bajo su órbita en la Guerra Fría.
Igualmente no deja de tener una sensación cínica que eso incluya la posibilidad de educar y de curar mejor a la gente.
Pero totalmente, y en esto que me decís me permito una reflexión.
Dale.
Incluso el bloqueo cubano a Cuba, el bloqueo estadounidense a Cuba, evita que muchos de los avances y descubrimientos en investigación en medicina que hay en Cuba no se puedan reproducir en el resto del mundo.
Increíble.
O sea, si lo hablamos hoy en este contexto de pandemia,
ni
por
que
ejemplo.
ni que hablar.
¿No?
Juan, millón de gracias. Como decíamos, ojalá hubiéramos tenido mucho más tiempo, pero las clases son las clases, lo sabes vos mejor que yo todavía.
No, yo les agradezco y también les agradezco no solamente por invitarme, sino por lo que están haciendo. Yo los recursos que ustedes nos ofrecen a los docentes y a los estudiantes los suelo utilizar en mis clases, tanto para prepararlas como de material de consulta, y la verdad que es muy valioso.
Bueno,
les agradezco también por eso.
Mérito de los profes, Juan Pablo. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias Juan, a ti y gracias, Gonzalo.
Bueno, en eso estamos. Es sumamente amplio. Hay una, cuestiones anecdóticas, cuestiones de referencia, historias que han pasado. Y nada, me quedaba en eso, Sebastián, en el hecho de decir, yo puedo entender que se discuta sobre ciertas cosas, pero cuando hablas de educación y de salud, decís, pero ¿cuál hubiera sido? Al contrario, hubiera sido una gran virtud de cualquiera poder replicarlo y solucionarlo, pensando que en Cuba se resolvió todo en tan poco tiempo.
Claro, uno dice, ¿cómo puede ser que no suceda en el resto de
Latinoamérica? Entiendo que debe ser una herramienta de sometimiento también, tener a la gente no del todo sana y no del todo alfabeta.
Tenemos un audio para terminar, si te parece, del Che Guevara, donde dice, bueno, esto que decía Juan, ¿no? Que Cuba termina siendo un ejemplo para el resto de la región.
Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano.
Teníamos más de un audio, ahora este se quería escuchar, Sebastián, para cerrar la clase de hoy. Ahí vamos.
Yo siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Uno de los datos curiosos es que se me ocurre que debe ser imposible escucharlo al Che hablar como argentino.
Y es muy difícil.
Pero hay muchos audios que lo escuchamos hablar como cubano.
Sí, incluso las palabras adoptan, ¿no? del pueblo cubano.
Tanto quedó ahí impregnado en su laburo en Cuba. Tenemos que terminar. Se nos terminó la clase. Sonó el timbre. Igual nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias.
No se vayan, que todavía tenemos música para compartir.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón, La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa.